Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Ya estamos en el mes de noviembre, estamos terminando el año y estamos comenzando, como siempre lo hacemos, con un nuevo tema. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que empecé y no saludé a nadie, no le di la bienvenida a nadie, no dije hola Katy, ¿cómo estás? Pero no es porque estoy sola, sino porque Katy está entre nosotros, pero la hemos recluido al lado de nuestro operador, puesto que está con un temita de voz. Pero Katy, ¿querés decir algo? ¿Cómo estás?
Bueno, hola a todos. La voz me jugó una mala pasada, pero nos gusta ser realistas acá en Contracorriente y viste, cosas que pasan.
Cosas que pasan y bueno, y no quisimos dejar de tener tu poca voz.
Bueno, muchas gracias. Te dejo el protagonismo.
Bueno, muchas gracias. Entre nosotros, pero bueno, Katy no puede hablar mucho porque entonces le ataca la tos y bueno, cosas propias de la primavera. Así que agradecemos a Nahuel que la tiene de su lado en esta hora con él. Y bueno, y como lo hemos hecho a lo largo de todo este año, cada mes empezamos con un nuevo tema. Y en cada tema tenemos un invitado con nosotros, y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado, pero antes de presentarlo deberíamos decir cuál es el tema de este mes. Estamos terminando el año, y muchas veces ocurre que al terminar el año uno ya empieza a pensar en las vacaciones, empieza a pensar en Navidad, fin de año, los regalos. Espera el aguinaldo quizás de diciembre y todos debemos confesar que de alguna manera quizás los gastos se empiezan a ampliar. Entonces es difícil hablar el tema de la administración porque estamos muy bombardeados por la publicidad, estamos muy bombardeados por el mercado, por el consumismo que quizás nos puede atrapar. Pero en contracorriente entendimos que está bueno hablar de este tema, que es importante hablarlo, porque no es un tema que la Biblia esté ajena, sino que al contrario, forma parte de nuestra vida. Y entonces es importante tener en cuenta cuáles son esos aspectos que en los que somos desafiados de parte del Señor, pero también aspectos prácticos que nos pueden ayudar a administrarnos mejor. Y bueno, y sin más preámbulos, tengo frente a mí a Martín. Y bueno, y antes de que él se presente, me gustaría decir que Martín lo conozco desde hace muchos años, lo conocemos con Katy, y sabemos que le apasiona mucho el tema de la administración, y de hace años lee, ha hecho cursos, se ha preparado, y actualmente tiene hasta una cuenta en Instagram donde él sube videos con consejos prácticos sobre cómo administrarse. Entonces, te pregunto, ¿es cierto eso, Martín?
Hola, Nati. Bueno, gracias, y Katy, por la invitación, por poder compartir este tiempo, que gracias, como decís vos... Es un tema que me apasiona, va más allá de mi actividad comercial que desarrollo día a día. Es algo que leo, que estudio, que comparto. Y me da placer hacerlo, me gusta. Y me gusta también para aplicarlo a mi vida y poder compartirlos con otros. Como decís vos, hace muchos años que vengo estudiando esto. Y lo que veo, lo que me sigue entusiasmando y animando a estudiar es el resultado que ofrece todo esto, practicar lo que es la administración en mi vida personal y en personas que he compartido estos conceptos.
Qué bueno, tenés como también, ¿cómo te voy a decir?, experiencias personales de personas a las que vos les diste un curso o les aconsejaste o qué sé yo, y que después te vinieron a decir, mira, me sirvió esto que me dijiste. O...
Sí, vos mencionabas la página de Instagram, que es algo que a los que tenemos en el entorno de los 50 nos cuesta mucho incursionar en estos temas, pero bueno, en la medida que pude lo fui haciendo. Y eso genera contactos, ideas y vueltas, y también generó el hecho de que se pueda concretar entrevistas con personas que están pasando por momentos difíciles en lo económico, y hace algunos meses estoy trabajando con dos o tres personas.
Mira qué bien.
Y uno va viendo la evolución, que yo les digo siempre que es mérito puro de ellos. Lo que yo hago es brindarle algunas herramientas, brindarle algún conocimiento. Pero es como el médico, si te da el medicamento y claro, vos no lo tomás y no llevas adelante el tratamiento, es imposible.
Bueno, pero ya decinos el Instagram, ¿cómo es?
El Instagram es Salud Financiera UI, o perfecto. Martín Fardajian ponen y también sale. De esa manera, como decías, publico algún video, algún posteo, alguna frase, alguna cosa que nos ayuda a manejar mejor lo que es el recurso de dinero.
Bueno, mira, dijiste algo, dijiste una frase. Y ya me hiciste recordar que, igual lo vamos a reiterar al final del programa, pero todos los meses nosotros tratamos de elegir una frase del mes que tenga que ver con el tema de este mes.
Bien.
Y nosotros en este mes con Katy tuvimos la idea de pensar en dos frases alternativas. Pero vos dijiste frase, así que si tenés una más para decir, te vamos a pedir que la digas ahora y después también al final, porque la idea que se nos ocurrió es tirar las opciones y que la gente elija, a partir de la entrevista y de lo que vayamos hablando en este mes, durante el mes, con qué frase se identifica más, por decirlo de alguna manera, o se asocia mejor con el tema.
Perfecto.
Entonces, mira, una de ellas es: el que compra lo que no necesita, se roba a sí mismo. Esa es una. Después la otra es: no ahorres lo que te quede después de gastar, gasta lo que te quede después de ahorrar.
La segunda me gustó más que la primera.
Bárbaro, bueno, ¿y cuál sería la tuya?
Una frase que tengo ahí en la bio del Instagram es: el objetivo es que vos tengas el dinero y no que el dinero te tenga a vos. Claramente hoy vemos a la gente atrapada por el dinero, porque literalmente todos los meses tienen que andar corriendo a pagar su tarjeta o a cubrir algún préstamo o pagando intereses sobre préstamos que tiene atrasados. Entonces, claramente la gente está atrapada por el dinero, porque lo único que hace para poder vencer todo eso es tratar de ingresar más dinero a su hogar. Trabaja más tiempo, hace horas extras, consigue otro trabajo, abre un emprendimiento. Entonces, el único mecanismo que utilizan es ganar más. Pero si vos no tenés una buena gestión de tu dinero, por más que entre más dinero a tu casa, no va a ser redituable, no va a ser algo que se luzca. Es como un balde pinchado. Si vos tenés un balde pinchado, por más que tengas una canilla ingresándole agua todo el tiempo, no se va a llenar nunca.
Claro.
Y esto pasa lo mismo.
Claro.
Entonces, la idea es que vos tengas el dinero, que vos domines el recurso dinero y no que el recurso dinero te domine a vos.
Bueno, ya te estuviste adelantando a toda la entrevista, está buenísimo. Pero vamos a ir un poco en orden. A ver, ya algo dijiste también, pero ¿cómo surge tu interés por la administración? Por este tema. ¿Por qué todo esto? A ver.
Bueno, como te dije hace un ratito, cuando ves los efectos de la administración, a mí me entusiasman cada vez más. Y si voy para atrás, recuerdo mi adolescencia, hoy yo soy padre de adolescentes y entiendo a mis padres en su momento. Voy a mi adolescencia y mi padre una vez, bueno, cada uno tiene sus necesidades, le daba unos pesitos, esto y lo otro, y una vez nos dijo, a los tres, somos tres hermanos nosotros, una hermana mayor un año y un hermano menor un año. Y nos dijo, yo le voy a dar una plata cada tanto. Ustedes la gastan, la guardan, hacen lo que quieren. Pero, dice, si me dan la plata a mí y yo la guardo en mi banco, ese dinero les va a dar intereses. Entonces, yo ahí me acuerdo, no tengo clara la edad, pero me acuerdo patente que dije, bueno, así que si gasto poco y guardo, voy a tener más plata. Y fue así. Pasó el tiempo y claramente de los tres, el que más tenía plata era yo. Ojo, quiero aclarar algo. El anormal era yo, mis hermanos eran normales,
gastaban.
Yo era el que menos gastaba. Entonces, vi ese efecto, después fui creciendo, empecé a trabajar, con el trabajo y la administración me pude pagar estudios en una universidad privada, después fui creciendo más.
Ah, pero digamos que fue en serio.
Sí, 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 y lo sigo practicando. Lo que pasa es que la vida es dinámica y las responsabilidades van cambiando, pero digo, yo en cada etapa de mi vida veía el efecto positivo del ahorro, de la administración, del cuidado del dinero. Y no era que me privaba de nada ni que sufría por no gastar, sino que estoy armado así y funciona así.
Ahora, vos sabés que el otro día yo miraba un programa de televisión donde justamente el entrevistador salía y preguntaba, ¿sos de ahorrar? Mirá, yo vi cuatro personas que entrevistó. Tres le dijeron no. No, dice, ¿para qué? Dice, no, yo lo que gano lo gasto, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿por qué te parece importante este tema?
¿El ahorro?
Sí.
¿La administración?
La administración.
La administración es importante porque los recursos son finitos. O sea, lo que uno gana es un dinero X, a veces más, a veces menos, pero es finito. O sea, tenés un límite, no es un chorro que no se corta nunca. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, hablábamos de las diferentes etapas de la vida, no es lo mismo cuando uno vive en relación de dependencia con sus padres a que cuando uno empieza un proyecto con su esposo, su esposa, su pareja. Entonces, en todos los momentos, el hecho de manejar bien el recurso dinero hace de que lo que vos tenés claro, lo que ganás y los compromisos que tenés, eso que se llama administrar, hace de que vos puedas planificar los ahorros. Vos recién decías, es mejor ahorrar y gastar lo que te sobra. Bueno, pero para poder ahorrar, tenés que decir, bueno, yo de tanto dinero que gano voy a ahorrar este porcentaje porque lo puedo hacer y lo demás lo gasto. Entonces, de esa manera, cuando uno empieza a tomar control de lo que ingresa a su hogar o a su economía y también empieza a tomar control de lo que egresa, de los compromisos que tiene, empieza a poder manejar el dinero de una manera que le alcance, que se pueda proyectar hacia adelante, decir, bueno, yo voy a ahorrar para comprarme determinada cosa.
¿Está bueno tener un objetivo?
A ver, el ahorro con un objetivo nos motiva día a día. Porque, por ejemplo, si alguien quiere, no sé, comprarse una moto que vale en el entorno de $1,000 y empieza a decir, dice, yo puedo ahorrar $50 por mes, precisa 20 meses. Quiere decir que en poco más de año y medio va a tener la moto. En cambio, si esa persona por algún motivo en ese lapso recibe un dinero extra, se le presentó la oportunidad de generar un trabajo extra que le ingresa más dinero, él, como tiene el objetivo de la moto, dice, bueno, como esto yo no contaba con este dinero, lo voy a volcar a este proyecto. Entonces, el hecho de tener un objetivo nos impulsa, nos motiva a ahorrar. Hay personas que no precisan motivos para ahorrar, ahorran claro. de por sí, y hay personas que la mayoría directamente no ahorra. Pero el objetivo, si lo tenés, como para iniciarte en el ahorro, es importante, te motiva.
Ahora, estamos en una, no sé si coincidís conmigo, pero estamos en una sociedad consumista.
Totalmente.
¿Cómo nos juega el sistema a favor o en contra de este concepto?
Hablando en términos futbolísticos, es un partido totalmente desparejo. ¿Por qué? Porque todo lo que es la estructura marketinera que tenemos está armada hasta los dientes, o sea, está estudiado todo, los gustos, los deseos, las emociones de las personas. Hoy las neurociencias están interviniendo en el marketing, por eso se generó la disciplina neuromarketing. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurociencia estudia el cerebro claro. y ve qué reacciones tiene el cerebro cuando se le presentan oportunidades de compra a los consumidores. Entonces, ya el marketing hoy no te dice, comprá esta radio porque es de buena marca, te dice, comprá la radio porque te va a hacer escuchar la música que a vos te apasiona. Entonces, te claro. entra por otro lado. Entonces, vos haces un shopping y está armado para que vos consumas. Desde el aire acondicionado, desde los olores, desde la puesta en escena de los comercios, está armado para que funcione y para que consumas. Vas a un supermercado y no solo tenés las góndolas hacia el final de los productos básicos, por ejemplo, camisería, fiambrería, lácteos, todo lo tenés sobre el final, cosa que vos atravieses las diferentes góndolas y te vayas topando con ofertas y promociones para que vos consumas. Pero y nosotros vamos como pollitos mojados, sin saber nada, contentos del lugar donde estamos, y vamos consumiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque venimos trabajando toda la semana, porque estamos cansados, queremos darnos un gusto. Entonces, tenemos que entender de que el mundo está armado para que nosotros consumamos. Claro. Pero siendo conscientes de eso, si somos conscientes de eso, lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que yo en el súper no gaste más de lo que tengo que gastar? ¿Qué podemos hacer para que cuando vaya al shopping, por algún mandado que tengo que ir, pueda ir y pueda consumir lo que yo necesito? Entonces, tenemos que prepararnos para eso, tenemos que leer algo, tenemos que compartir algo con alguien para que podamos entender de que todo eso que está armado, está bien que ellos hagan su juego, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. ¿Y cuál es el filtro de si consumo, si no consumo, si compro, si no compro? Y bueno, es la herramienta esa del presupuesto, del registro de gastos, llámelo como mejor les parezca, pero es algo que nos, lo que hablábamos recién, que nos dice, ganamos tanto, precisamos tanto, en base a eso consumimos.
Clarísimo. La verdad que es muy interesante todo lo que estás diciendo, Martín, pero vamos a ir a un corte, a una pausa, donde vamos a escuchar nuestras vías de comunicación, sobre todo por lo que también dijimos de las frases del principio y también porque quizás en todo esto que estás diciendo surgen inquietudes, preguntas, y bueno, decirle a la audiencia que se anime a escribir, a preguntar por nuestras vías de comunicación, entonces ya las vamos a escuchar y volvemos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598 091-610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, estamos conversando con Martín, que ahora que me doy cuenta, Martín, al principio dijiste tu Instagram, pero después diste, cuando empezaste a hablar dijiste, tengo tres hijos, pero como que no llegamos a una presentación. Entonces, antes de seguir, te voy a pedir que te presentes porque, bueno, en este mes estamos hablando sobre el tema de la administración, lo dijimos al comenzar el programa, invitamos a Martín porque es un apasionado del tema, pero te vamos a dar el lugar para que te presentes. Decí un poquito más de tu vida, dijiste que te llamás, bueno, Martín.
Soy Martín, sí, estoy casado con Jenny hace casi 25 años, tenemos tres hijos, Felipe, Camila y Mateo, 14, 18 y 20 años, y ese es nuestro mayor patrimonio, la verdad que es lo más grande que tenemos y que cuidamos, y bueno, desarrollamos nuestras vidas de servicio, de tareas en la iglesia y en diferentes lugares, como de acuerdo a lo que Dios nos ha encomendado. Soy comerciante, tengo una actividad laboral, y bueno, tengo anexado esto que tiene que ver con la administración.
Y estábamos hablando, antes de irnos a la tanda, que, digamos, hablabas de la importancia del tema del ahorro, hablabas de cómo todo el sistema, dijiste que era un partido de fútbol injusto, ¿no? No sé si es
desparejo,
eso dijiste, justamente porque todo atenta contra el ahorro. Ahora, dimos por sentado que ahorrar es bueno, dijimos el tema de tener un objetivo, de saber para qué. Pero yo te pregunto, el uruguayo, en su cultura, ¿lo consideras una persona que ahorra?
No, para nada. Ni el uruguayo, ni no tengo un estudio a nivel mundial ni global, pero digo, no es una cultura que se enseñe. Recién ahora, principalmente en Europa, vieron todo este tema que está habiendo de lo que es la jubilación y la previsión. Hay una realidad es que la gente está viviendo más, entonces necesariamente tiene que haber una reconstrucción. Y en Europa se está empezando, es muy incipiente, a incentivar el ahorro para que las personas puedan lograr su objetivo de jubilación necesario. Por ejemplo, si vos vas a tener una jubilación X y vos precisás un plus a esa jubilación, que ese dinero lo puedas ahorrar. Algo parecido a lo que es la FAP acá, pero digo que sea el más personal, no a través de una institución. ¿Cuál es el beneficio, la contrapartida del gobierno de esto? Es que si vos durante un determinado tiempo ahorrás consecuentemente, el Estado te puede restar algún impuesto, alguna retribución impositiva, cosa de que te sigue incentivando a ahorrar.
Digamos que el Estado te incentiva a ahorrar.
Exactamente. Pero eso es algo muy nuevo en lo que es Europa, que hay que ver si da resultado o no, pero yo pienso que a nivel global no es algo que se practique demasiado el ahorro, porque no, y el uruguayo mucho menos. El uruguayo, vos hablabas hoy recién del aguinaldo, de las fiestas, y lo que pasa normalmente es que con el aguinaldo resetea su tarjeta y se endeuda para adelante, o sea, ya viene comprometido su crédito, paga lo que con el aguinaldo paga y se compromete de vuelta a crédito.
Es un tema muy amplio, ¿no? Porque ahora mientras yo te escucho, pienso en el tema de cuando uno pide préstamos. Ese es otro capítulo.
Es otro capítulo,
¿no?
Totalmente.
Pero uno ve las publicidades en esto que vos decías, ¿no? Y bueno, y ahora es el préstamo para la fiesta, después el préstamo para las clases, después el préstamo para los regalos del Día de la Madre, del padre, del niño. Entonces estás todo el año sacando un préstamo diferente. Y aparte préstamos que son 14 cuotas, 24, 18 cuotas, 24 cuotas. Digamos, son siempre a largo plazo, ¿no? Ahora, la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. ¿Es para vos un referente en este tema? ¿Por qué? ¿O qué aspectos de la Biblia, qué versículo, qué partes a vos te parece que acompañan esta idea del ahorro?
En 2001, cuando estaba empezando este nuevo siglo XXI, vino a la iglesia nuestra un pastor argentino que vive en Estados Unidos representando a una organización americana que trabajaba todos estos temas de conceptos financieros cristianos, ¿no? Entonces, en ese momento vino a la iglesia y ofrecí un curso, que no había mail, no había internet, nada de eso. Era un curso por correo físico nomás, que daba la posibilidad de estudiar, de prepararse y entender todos estos temas, todos basados en la Biblia. Así que mis inicios de estudio de todos estos temas son en la Biblia. Y la Biblia tiene muchísimos versículos que hablan de la mayordomía, de las finanzas, de la economía, del ahorro, del consumo, muchísimos. Yo quiero mencionarte dos nada más, que son, uno es bien conocido, que el mismo Jesús lo dijo en Lucas 14:28, dice, ¿quién para edificar una torre no se sienta primero y hace los cálculos a ver si tiene el dinero suficiente para acabarla? Entonces, torres tenemos todo el tiempo nosotros. La torre que tiene una familia, por ejemplo, es el presupuesto mensual, es llegar a fin de mes, es que con sus recursos pueda lograr cubrir todos los objetivos que tiene como familia. Eso es una torre que tenemos todos nosotros. Y eso es una realidad que no es unos la tienen y otros no. Todos, absolutamente todos. Por eso Dios mismo, Jesús mismo dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque a veces, en busca de cubrir esas torres que tenemos, empezamos a hacer cosas que nos demandan mucho más tiempo y empezamos a desviarnos y empezamos a servir al dinero. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Jesús no quiere. Quiere que nosotros tengamos el dinero como algo, como un instrumento, como una herramienta, pero no como algo con un fin en sí mismo, ¿no? Y hay otro versículo que me gusta mucho, que está en Proverbios 27, 23 y 24, que el sabio Salomón, que tiene mucho de este tipo de versículos, dice que tiene que ver con algo un poquito más hacia adelante. Cuando empezamos a entender de que tenemos que preparar la torre y tenemos que sentarnos a presupuestar esa torre, que la torre puede ser el presupuesto, puede ser mudarnos, puede ser un coche, puede ser la facultad de nuestros hijos, hay diferentes torres a construir. Pero un pasito más adelante dice en Proverbios 27, 23 y 24, asegúrate de saber cómo está tu ganado, cuida mucho de tus rebaños, pues las riquezas no son eternas, ni la corona está siempre segura. ¿Qué habla de esto? De que más allá o más acá, nosotros vamos a tener buenos momentos en nuestra vida. Entonces te dice Salomón, cuando estés, cuida bien de tus rebaños. Si estás en un buen momento, ten cuidado. Las riquezas no son para siempre. Y esto lo vimos en la pandemia. Mucha gente le fue muy mal, pero mucha gente le fue muy bien. Y hay mucha gente, que comerciantes amigos, que le fue muy bien en pandemia, que hoy están sufriendo la bajada,
claro,
de lo que es el comercio. Entonces, Salomón nos dice, cuando te va bien, ten cuidado. No siempre va a ser así. Que en consonancia con lo que le pasó a José cuando le descubrió el sueño al faraón. Le dijo, van a venir 7 años de vacas gordas.
Claro.
Pero tené cuidado, porque después van a venir los 7 años de vacas flacas. Entonces, estos son solo 2 ejemplos de lo que dice la Biblia, pero hay muchísima enseñanza de parte de nuestro Dios en la palabra, en su palabra, para que podamos tomar principios que nos sirven a nosotros para manejar mejor nuestro dinero.
¡Qué lindo! Lamentablemente el tiempo ha avanzado, pero no queremos irnos sin que nos des algunos consejos prácticos. Hay gente que nos está escuchando, que todo este tema quizás le surgieron preguntas, le gusta. ¿Quién te diga que no podamos volver sobre esto contigo? Consejos prácticos en este momento del año. Estamos terminando, ya está, lo dijimos todo. ¿Qué le dirías?
Hoy cuando llevaba a nuestros hijos al estudio, al colegio, me decía el más chico, ¿viste, papá, que faltan 7 lunes para Navidad? Y yo digo, así, tenés razón, se fue volando este año con todo lo que ha pasado. Y vos mencionabas hace un rato que vienen las fiestas, los regalos, claro, y todo lo más. Entonces, si pensamos en consejos prácticos, no solo para esto de la Navidad o los regalos, sino que en general para lo que es el consumo, cuanto más previsores seamos, mejor nos va a ir con el dinero. Y esto lo voy a relatar o lo voy a ilustrar de una manera muy práctica de todos los días. Por ejemplo, no es lo mismo que vos programes las comidas con antelación en tu casa, si tenés una familia, son 4 o 5 personas, no es lo mismo que vos semana a semana programes tus comidas y sepas lo que vas a comer y en base a eso vayas a comprar los alimentos que necesites, a que vos llegues de noche, 7, 8 de la noche a tu casa y digas, uy, ¿qué comemos? Y bueno, cuando pasa eso, generalmente caes en un delivery o en un lugar donde es más caro y el dinero termina no siendo eficiente. Y en los regalos pasa lo mismo. Si vos vas a esperar hasta el 20, 22 de diciembre para comprar regalos, vas a comprar mal. Porque vas a comprar apurado, va a estar lleno de gente, donde ya menos gente compras, no sabés si tenés la plata. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico para Navidad y para siempre? Es que vos te anticipes a las cosas. Vos sepas, ¿qué compromisos tengo para Navidad? ¿Qué regalos tengo que comprar? ¿Cuántos son? ¿Qué monto cada uno? Y vos en base a eso, y en base a tu disponibilidad, vayas yendo y comprando esos regalitos que vos tenés que cumplir para que de esa manera, cuando llegue el momento, tengas todo pronto y lo único que falte sea entregar ese regalo y lo vas a disfrutar muchísimo más.
Muchas gracias, Martín. La verdad que me dan ganas de seguir hablando. Creo que a Katy también, aunque no pueda expresarlo, pero le decimos a la audiencia que nos mira y se ríe. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos en este programa. Sin duda quedan cosas en el tintero. Por lo pronto, una sola más te pregunto. ¿Se ahorra después de gastar o antes de gastar?
Se ahorra antes de gastar.
Entonces nos vamos a quedar mejor con esa frase. Bueno, repetí la frase que vos habías dicho.
La que tengo ahí en Instagram es: el objetivo es que vos tengas el dinero y no que el dinero te tenga a vos.
Bien, y la otra, vamos a sacar la primera que dijimos: no ahorres lo que te quede después de gastar, gasta lo que te quede después de ahorrar.
Perfecto.
Y bueno, votemos esas frases en este mes y vemos con cuál nos quedamos. Martín, que Dios te bendiga, que te siga usando para ayudar a esas personas que se acercan o que te escriben por Instagram. Repetinos tu Instagram antes de irnos.
Salud Financiera UI.
Bien. Y bueno, y será hasta el próximo programa, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos y nos reencontramos brevemente en 7 días.
Gracias.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.